A Blue Radio. Espérelo todos los domingos después de Encuentros Blue, Los Informantes, por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Estás escuchando Encuentros Blue para vivir bien.
Ok, aquí estamos de regreso en Encuentros Blue. Felipe Mayarino aquí haciendo este programa desde los estudios de Blue Radio en el canal Caracol, con un segundo invitado que va a estar con nosotros en el segmento 2 y en el segmento 3, es decir, la próxima hora, pero con dos temas distintos. Les hablo de Jorge Duque, consultor organizacional. Se llama consultor internacional en mindfulness. Mindfulness, atención plena. Full mente, por decirlo así. Pero bueno, ya nos explicará mucho más ampliamente Jorge Duque. Él es también creador de un método que se llama el Medi-Hiking. Medi-Hiking es senderismo consciente. En el primer segmento vamos a hablar de atención plena y en el segundo de senderismo consciente. Bueno, ya tenemos a Jorge, ¿cierto? Jorge Duque, o Jordi, le vamos a decir ahora de cariño. Jorge Duque, bienvenido a Encuentros Blue, buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos. Felipe, qué alegría compartir contigo hoy, en esta noche tan importante para los colombianos y para todo el mundo, y estar en este programa extraordinario.
Maravilla que de la vida poder hacer periodismo también así, ¿no? Gracias a las circunstancias. Yo, como no estoy en contra de nada, si eso es lo que está pasando, pues lo aceptaremos, ¿cierto, Jordi?
Sí, se trata de eso, precisamente de aceptar la circunstancia, porque esto también pasará, y esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que hay, y de acuerdo a lo que podamos entender, asociarnos con esa idea, poder trabajar sobre ella, vamos a evolucionar mucho más. Uno de los problemas sería no entenderla y entrar en conflicto con la circunstancia. Yo pienso que el llamado en este momento a nivel nacional e internacional es a la calma, al entendimiento, porque vamos a tener una cantidad de dinámicas que nos van a cambiar. Va a empezar a transformarse nuestras vidas. Miren lo que está pasando en Colombia en este momento. Este fin de semana, en algunas regiones del país tuvimos una especie de confinamiento, pero ya vienen 19 días donde vamos a tener que aprender a convivir, a estar con nosotros, a crear nuevas dinámicas. Entonces el llamado es precisamente eso, como tú dices, Felipe, a tener aceptación sobre esta nueva realidad.
Mucha
aceptación. No nos queda de otra.
No, es que tiene que ser así. Hay a nivel espiritual gente que está, que dice, y yo de alguna manera, pues por supuesto lo creo así, es el planeta está hablando. ¿Qué será lo que nos está diciendo Gaia, el planeta? ¿Qué nos está
Yo pienso que eso es una reflexión muy importante, eso que estás diciendo, porque el país y el planeta nos está diciendo: hey, hay que parar un poco la dinámica, volvamos al centro, conectémonos como comunidad. A mí me parece que una de las reflexiones importantes que debería de salir de toda esta situación actual es cómo nos vamos a unir y a potenciar como comunidades. Dejar el concepto del aislamiento y de estar tan solos y actuar en pequeñas islas para convertirnos realmente en grandes comunidades. Con esto nos damos cuenta, con este tema de la pandemia que estamos viviendo, de que realmente los seres humanos somos muy frágiles y que somos simplemente una parte de la vida del planeta. Y que en esta fragilidad nos estamos entendiendo. Quisiera que el mensaje que la gente recibiera a nivel mundial es: bajemos ese ego, construyamos colectivamente y reflexionemos sobre aquello que le estamos generando a nuestro hogar, y nuestro hogar es el planeta Tierra. Sin lugar a dudas estamos viviendo unos temas de contaminación, de sequía, de cambios climáticos y una cantidad de reacciones del planeta que nos está diciendo: hay que pensar de una manera diferente. Si no lo hacemos, cosas pueden venir. Pero también pienso, Felipe y queridos oyentes, que mucha gente en el planeta también está haciendo cosas buenas. Pero es el momento de una gran reflexión mundial. Que este tema de la pandemia nos genere una gran reflexión mundial. ¿Qué venimos siendo los seres humanos? Que con nuestro ego hemos pensado que somos los dueños del mundo. Y sin simplemente somos una minúscula parte que lo compone. Y nuestros actos están afectando permanentemente todo lo que nos está pasando en el planeta. Hoy es una demostración de ello.
Sí, nosotros somos, Jordi, la especie dominante. Bueno, eso muy entre comillas, pues, pero nos creemos la especie dominante y somos la especie que más deterioro genera.
Sin lugar a dudas.
Tú decías que vivimos, hemos estado viviendo de acuerdo a unas normas, a unas creencias. Este será el momento de comenzar a reflexionar sobre eso, supongo.
Totalmente, y lo que dices me hace recordar cuando estaba estudiando en París, en la Sorbona,
¿sí?,
una frase muy importante que decía: el hombre es el límite del hombre. Esto lo escribió Edgar Morin, que es un psiquiatra muy conocido a nivel mundial. La interpretación que yo le doy a esa frase es: todo lo que piensa el hombre es solo la versión humana de las cosas.
Sí.
No es la verdad. Pero los hombres, en nuestro tema de ego, de pensamiento, que somos los más, creemos que lo que nosotros decimos es la verdad. Y es solo la verdad humana. La frase "el hombre es el límite del hombre" de Edgar Morin nos lleva a esa reflexión.
Sí, maravilla, maravilla, me encantó.
Es maravillosa. Quiero contarles una intimidad. Cuando estaba estudiando filosofía contemporánea un poquito en todas estas cosas, me encontré esa frase y me puse a llorar, porque entendí que era la dimensión humana. Nosotros no somos sino una de las especies que habita este planeta. Tenemos mucho por aportarle, pero también tenemos mucha responsabilidad en todo lo que está pasando hoy en día.
Y no hemos querido asumirla, ¿verdad, Jordi?
Yo pienso que muchas sociedades sí, y yo pienso que las nuevas generaciones, millennials, centennials, están orientando buena parte de su nueva mentalidad a la convivencia. Miren nomás lo que pasa en la convivencia entre los millennials y centennials, que usted puede sentar con personas de diferentes partes del mundo a crear pequeñas comunidades.
Sí.
Antes éramos más territorialistas y nos dábamos el permiso de la conversación,
sí,
de la creación con otro por ser blanco, negro, asiático, verde, etcétera. Hoy las nuevas generaciones, millennials y centennials, han entendido que la convivencia y la co-creación son vitales e importantísimas para el futuro de nuestro planeta, para el futuro de las nuevas generaciones.
Uh-huh.
Me parece que es supremamente importante. Yo creo que hay una cantidad de gente trabajando con esto, y todos estos movimientos que se han despertado de conciencia, de parar, de afectar la naturaleza, de todo el tema de sostenibilidad, nos tienen que estar aportando hacia la construcción de ese nuevo mundo.
Sí.
Venimos en un proceso de deterioro, pero lo que puede pasar, pienso que va a ser extraordinario.
Es que aquí, perdóname, aquí todo lo que suceda en este mundo es cambio, es impermanente. Entonces,
totalmente.
Entonces, son oportunidades, ¿no? Causa, efecto, causa, efecto, causa, efecto.
Totalmente.
El efecto que sigue es la causa de lo que viene. Es decir, es una lo que tú estás diciendo, y eso me gusta que lo hayas, y me gusta mucho haber oído que hayas comenzado por estudiar filosofía donde se estudia filosofía. Porque la filosofía es la primera, ¿cómo se podría decir? La primera parada, ¿sí?, de una existencia que te va a llevar a una carrera espiritual maravillosa, a un camino espiritual maravilloso. Entonces, yo sí creo que si tú trabajas en el mindfulness, ahora vamos a entrar en materia.
Sí.
Esa disciplina es muy del orden de lo espiritual. No sé, ¿tú qué opinas de todo esto que acabo de opinar ahí, de decir?
Pues el mindfulness, yo lo han estudiado diferentes organizaciones y universidades a nivel mundial.
¿Dónde nació, perdón?
El mindfulness tiene como un origen, digámoslo, contemporáneo,
uh-huh,
desde hace 30 años en la Universidad de Massachusetts, en la Facultad de Medicina, liderado por el señor Jon Kabat-Zinn, que es uno de los líderes a nivel mundial.
Sí.
Pero diferentes universidades del mundo se han hecho cargo, pues, como de estudiarlo,
sí,
y de verificar cuáles son los resultados científicos del mindfulness. El mindfulness no tiene una traducción literal, pero significa básicamente atención plena. Ahora, es muy importante entenderlo, que cuando Jon Kabat-Zinn crea el mindfulness y un instituto para reducción del estrés y de la ansiedad en Massachusetts, lo que él busca es aprender a entender qué pasa y qué reacciones tenemos con nuestra forma de pensar. Pero es muy importante y me gustaría mucho aclarar esto desde el principio cuando hablamos de mindfulness, como lo mismo lo define el mismo doctor Jon Kabat-Zinn. El mindfulness, antes que una técnica, que una metodología, el mindfulness es un estilo de vida. Es la posibilidad de entender la vida desde la atención plena, desde los estados de conciencia. Es entender que la vida ocurre aquí y ahora. El mindfulness nos hace un llamado sumamente interesante, Felipe, en este momento precisamente de la coyuntura de la que tenemos en este momento en el país, porque el mindfulness nos propone no crearnos escenarios mentales o rumiaciones, como se llama desde la psicología, en la cual nos quedamos en pensamientos que nos pueden generar estrés, ansiedad, sí, depresión, qué irá a pasar, hacia dónde vamos. No, el mindfulness nos dice, o sea, venga.
Nos fija en el ahora.
Exactamente. ¿Usted dónde está? ¿Usted qué está sintiendo? Esto es lo que hay. ¿Usted qué va a hacer con lo que hay? Desde esa perspectiva, el mindfulness nos ha permitido dejar fluir los pensamientos sin identificarme con los pensamientos. Eso es lo que propone el mindfulness. Es una cosa extraordinaria. Ahora, ¿cómo se llega
a esa metodología? Disculpa, yo no me voy a comer el cuento de mi mente.
Es correcto.
Yo no soy lo que yo pienso.
Es correcto. Es que una de las cosas principales que propone, de los postulados que propone el mindfulness, es no somos lo que pensamos, no somos el cuerpo que habitamos, no somos los bienes materiales que tenemos. Nosotros podemos ser un gran observador de lo que yo pienso. O sea, lo que propone mindfulness es, venga, esto que usted está pensando, usted es la rabia que tiene, usted es la alegría que tiene, usted es la tristeza que tiene. No, esos son expresiones de nosotros como seres humanos, mentales, emocionales, cognitivas, psicológicas, etcétera, como queramos denominarlo. Pero yo no soy esa emoción, yo soy algo más.
Hemisferio izquierdo.
De alguna manera. Yo pienso que el mindfulness lo que propone es una autoobservación permanente sin juzgarlo. Uh-huh. Y una aceptación de lo que sucede. En la medida en que estemos así, vamos a abandonar mucho nuestro ego y vamos a poder crear nuevas posibilidades permanentes. Mira, a propósito del tema que estamos viviendo, hoy hice una pequeña publicación en la cual decía, recordemos que cuando estamos en estados de estrés y de ansiedad, nuestro sistema inmunológico puede bajar, reducir como la capacidad de autodefendernos. Pero cuando estamos en estados de alegría, de posibilidad, de expectativa de la buena, nuestro sistema nervioso reacciona y se aumenta. Vamos a estar mucho más fuertes, mucho mejores para afrontar la situación actual. El mindfulness lo que nos dice es, venga, dése cuenta usted qué está pensando, sí, usted qué está experimentando y qué sensaciones tiene en su cuerpo. Y si vamos un poquito más allá, podríamos entender que los seres humanos tenemos entre 70 y 100 mil pensamientos por día.
Ah, son más de los que yo creía.
Exacto.
Yo creí que eran 46 mil.
No, ya aumentó la cifra según la revista de neurología de Inglaterra.
No, pues estamos más jodidos todavía.
Entonces, imagínese este dato. Es que algunas mujeres pueden llegar a pensar más de 150 mil, inclusive más de 1.4 pensamientos por segundo. Mm-hmm. Y lo que no nos damos cuenta es que muchas veces nos quedamos atrapados en la película mental que nos montamos.
Uy.
Entonces, esa película mental nos crea emociones, sentimientos y estados de ánimo, que cuando nos vamos a dar cuenta no son verdad, es una creación mental. Es más, esta misma revista científica y de neurología nos habla que solamente el 2% de lo que pensamos podía ser realidad en nuestra vida.
¿2%?
El 2%. Que el 98% de lo que pensamos no existe, no es real y son fantasías e ilusiones mentales.
Uy, entonces vivimos en...
En la película mental.
En la película, en los estados mentales.
Claro, y yo quiero invitar a todos los colombianos y a todos los que nos escuchan. ¿Es usted en qué momento mental está en este momento ante las circunstancias actuales?
Interesantísimo.
¿Es real o no es real? Porque fíjate que esta semana he estado teniendo muchas personas porque también estoy desde el confinamiento, estoy encerrado en casa, atendiendo a personas en diferentes partes del mundo, que lo hago a través de las redes sociales, en mis sesiones personalizadas. Sí. Y me doy cuenta que la mayoría de la gente está experimentando estados de estrés y de ansiedad por el encierro, pero también por la nueva dinámica con los hijos, pero también porque tiene que trabajar. Y muchos de esos pensamientos y muchas de esas acciones están orientadas al pasado, a lo que fui, a eso que me genera ansiedad, o al futuro, a lo que vendrá, que me genera esa expectativa. Recordemos que, perdón, que el pasado me genera tristeza, melancolía, depresión, cuando me voy mucho tiempo allá. Yo fui, yo era. Y ahora mucha gente dice, ¿y ahora quién voy a ser?
Perdón, así sea que lo que tuvo haya sido bueno.
Exactamente.
Pero como ya no lo tiene,
es correcto.
Está viviendo atrás del pasado, entonces pues lleva el bulto, como se dice.
Es correcto. Y entonces aparecen los pensamientos de futuro. ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con el trabajo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuánto vamos a vivir? ¿Qué va a pasar? Pero fijémonos que eso nos va a generar mucha ansiedad. Por eso una de las recomendaciones definitivamente es enterarnos una o dos veces al día de las noticias, pero no mantenernos en el mundo de la información, porque van a ocurrir millones de pensamientos que nos pueden estar creando emociones y nos pueden aumentar la ansiedad frente a lo que va a pasar.
A menos que quiera conectarse con Encuentros Blue, que somos positivos. Aquí hacemos el periodismo positivo.
Totalmente.
Reflexión.
Exactamente, Felipe.
No, es por sobar.
Entonces, volviendo al tema del mindfulness, sí. El mindfulness nos propone, venga, no se vaya ni al pasado, no se vaya al futuro, disfrutemos el momento presente ya, sin juzgarlo y con aceptación. ¿Qué significa esto? No hay un lugar más perfecto en el que pueda estar en este momento que en mi casa, con las personas que estoy haciendo lo que estoy haciendo. Yo quisiera estar en otro espacio. Teníamos viajes, teníamos proyectos empresariales, teníamos cantidad de cosas que hacer. Pero nos acaba de cambiar la vida a todos.
A todos.
A todos. ¿Qué podemos hacer entonces con lo que tengo? Lo que quería ya no está. No está. No es posible el viaje, no es posible tu nuevo proyecto, no es posible las reuniones, no es posible el concierto. Pero sí tenemos una inmensa posibilidad al estar en nuestra casa, en nuestro territorio, para leer un libro, para construir experiencias, para jugar con nuestros hijos, para poder hacer momentos de silencio, Felipe. Se nos olvidó tener momentos de silencio.
Maravilla.
Y ante las actuales circunstancias, la propuesta que les traigo desde el mindfulness es regalémonos uno o dos minutos de silencio en diferentes momentos del día.
Ay, un poco más, por favor.
Ojalá fueran 10, 15, 20.
5, 10, 15.
Pero es que, mira, por ejemplo, me han escrito y he tenido sesiones esta semana con personas que tienen hijos y entró una hiperactividad en la casa. Poner un niño en silencio 10 minutos es poco probable.
Pero hay unos pequeños... En cuarentena un día, ni se lo expliques.
Hay unos pequeños ejercicios que son supremamente recomendados para los niños. Por ejemplo, ¿qué hacer en momentos como este, que es tan importante? Por ejemplo, pon a tu hijo a que escuche el silencio 2 minutos, no lo pongas más.
Sí.
Es muy, muy posibilitador.
Uy, sí.
Otro ejercicio supremamente sencillo con los niños y que los va a descansar. Siéntate con tu hijo. ¿Cuánto hace que no te sientas con tu hijo? A mirarse a los ojos en silencio 5 minutos.
Wow.
Y van a aparecer emociones, bienestar, abrazos, emociones. Son pequeños ejercicios que podemos hacer en la casa, por ejemplo.
Reconocer esas reacciones.
Exactamente.
Qué maravilla volver a ver uno a su mujer a los ojos, ¿no? En
pasan
silencio.
Cosas extraordinarias en este ejercicio, Felipe, y se lo quiero recomendar. A tu pareja, en silencio, ¿cuánto hace que no la miras a los ojos? Con una mirada de ternura. O que salga lo que tenga que salir. Y estoy seguro que eso va a terminar. Esa técnica que se llama bichara terminará en un abrazo, en un llanto, en una emoción. Porque se nos olvidó por toda esta dinámica.
Uy, sí.
Por ejemplo, otro ejercicio para los niños.
Jordi, dame un segundo. Dame tus redes, dame algo, porque si la gente ya quiere comenzar a llamarte ahora más tardecito, pues, por
favor. Claro que sí. Mis redes son Jordi Duque, me pueden encontrar como Jordi, se escribe con J.
Jordi
Duque, me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, me pueden encontrar supremamente fácil, y mi página es www.jordiduque.com. JordiDuque.com.
Ah, facilito, todo con Jordi Duque.
Es correcto, y muy fácil, les voy a dar el teléfono celular a través del WhatsApp, que me encantaría que los que quieran, los que me escriban, les puedo mandar artículos y audios relacionados con todo este tema. Es 310-844-1992. 310-844-1992. Y los que nos escriban en esta noche, les vamos a enviar artículos que los acompañaría mucho y audios que los acompañaría mucho en estos momentos. Venimos para un proceso de unas semanas de confinamiento en nuestro país. Sí. Tenemos que prepararnos para gestionar todo este tema. Sí. Entonces, de todo esto nos habla el mindfulness. Felipe, es una manera de vivir, de dejar los pensamientos, de dejar ese piloto automático que tenemos, que somos totalmente reactivos permanentemente. El mindfulness nos dice, venga, no, preste atención, sienta, identifique, libere. Miren, hay un ejercicio que es sumamente sencillo.
Sienta de sentir, identifique
y libera.
Y libere.
Exactamente. Uh-huh. Disfruta el presente, es lo que hay. Mira, hay una cifra que me parece muy importante compartirle a los oyentes a nivel nacional y mundial. El 75%, es una cifra de la ONU, el 75% de la población mundial vive por vivir y hace por hacer. Y solamente el 25% de la población mundial vive como quiere vivir y hace lo que quiere hacer. Yo le pregunto a cada uno de los que nos está escuchando, ¿usted vive como quiere vivir? ¿O es de los que se levanta como vive el 75% de la población mundial? Va, se levanta, se baña, va a trabajar, cumple con sus funciones, se alimenta, llega a la casa, se acuesta y el día siguiente repite la rutina. O usted es de los que está tomando decisiones en su vida, como el 25% de la población mundial que decidió cómo quiere vivir. Fíjate que es que estamos viviendo en automático y no nos damos cuenta.
En automático. Oye, creo que era Pepe Mujica, o tú me corriges que estás mucho mejor informado de pronto en esos terrenos, que decía, usted no puede juzgar a los demás solo porque viven de una manera diferente a la suya, o solo porque pecan de una manera diferente a la suya. Es decir, claro. como yo no soy de tal equipo, o de tal religión, o de tal empresa, o de tal país, o de tal cosa, ¿no? Entonces, yo creo que esto también nos puede llamar como a la inclusión, el tener este espacio de reflexión, de aprender a contactarnos, todo esto que estás postulando ahí, que hace el mindfulness, pero también es porque lo has experimentado totalmente, ¿no?
Claro. Totalmente. Permíteme que esa frase que me acabas de decir me conecta con una de una maestra que se llama Luz Gabriela Gómez, sí. Una gran comunicadora de este país, sí. Y líder de muchos procesos de paz. Y Luz Gabriela alguna vez me dijo, no critiques los placeres que no conoces.
Ay, qué maravilla. Perdón que le pedí a la mesa, audiencia, pero es que me gustó mucho esa frase.
No critiques los placeres que no conoces. Permite que cada uno disfrute la vida como le gusta. Hay quienes dicen, ¿tú por qué arreglas las matas 20 veces a la semana? A esa persona le sabe, le gusta, le apetece, sí, el arreglo de esas plantas.
Sí, sí, sí.
¿Cierto? Entonces, es el permitir la vida del otro y hacerte cargo de lo tuyo. Mira, el mindfulness nos propone una cosa supremamente importante. El mindfulness nos dice, vea, los seres humanos estamos sufriendo en la vida es porque nos volvimos reactivos. Y es porque llega un pensamiento, fácilmente, en automático, lo convertimos en una emoción y fácilmente lo convertimos en una sensación. Entonces pensemos ante la circunstancia actual. Nos llegó este tema del coronavirus.
Sí.
Lo estamos apenas asumiendo, entendiéndolo. Pero muchos de esos pensamientos pueden ser de temor, de miedo.
Negativos.
Exacto. Entonces lo convertimos el pensamiento de inmediato en miedo, en desesperanza. Y después viene la reacción física en nuestro cuerpo con liberación de neurotransmisores, sí, entre ellos el cortisol en exceso,
sí,
que nos puede generar mucha tensión, ansiedad y estrés. Entonces el mindfulness nos dice, venga, desestructuremos un poquito eso y no seamos reactivos a nuestro pensamiento. Dudemos de nuestra forma de pensar, porque si no nos está conduciendo a estados de bienestar, podemos cambiarlo. Y aquí quiero contar una pequeña anécdota que me parece sumamente interesante.
Sí.
A un personaje mundial como el Dalai Lama,
sí,
alguna vez un periodista le pregunta, Dalai Lama, ¿cuál es el mayor defecto que usted tiene? Y el Dalai Lama le responde, yo soy el hombre más enojado de este planeta. Y el periodista sorprendido le contesta, pero ¿cómo es posible? Si usted es uno de los líderes de espiritualidad y de tranquilidad de alguna manera de este mundo y de este planeta. Y él contesta, yo soy un hombre de los más enojados de este planeta. Solo que permito que llegue el pensamiento, pero no permito que se convierta en emoción y no permito que se convierta en sensación en mi cuerpo.
¡Wow! Bueno, con esa frase vamos a cerrar este segundo segmento con Jordi Duque. Acuérdense, Jordi Duque, todas las redes. O al 318-44-1992 lo pueden contactar. Pero ahorita, después de noticias, en el tercer segmento, Encuentros Blue, también tendremos a Jordi Duque cerrando el tema de mindfulness y abriendo el tema de senderismo consciente. Jordi, ya nos vemos, ¿ok?
Claro que sí.
No te me vayas, ¿eh? Ya vamos por ti otra vez. Hoy estamos haciendo periodismo desde las casas. Yo aquí en el estudio, Jordi en su casa.
Claro.
Preciosos. Sí. Ahora me voy para mi casita a guardarme como todo el mundo. Solo vine a hacer el programa y ya. Hoy domingo en la noche. Los queremos mucho. Ya volvemos después de noticias.
Enfrentamos una realidad difícil, pero lo haremos juntos. Desde el próximo martes 24 de marzo a las 11:59 de la noche y hasta el lunes 13 de abril a las 12 de la noche, Colombia entrará en aislamiento general obligatorio para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus. Pero estaremos juntos, estaremos en tu casa para informarte y acompañarte, para contarte cómo debemos cuidarnos y para comunicarte las decisiones de las autoridades. En estas dos semanas estaremos juntos. Numeral Yo Me Cuido, Yo Te Cuido. Blu Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de